que Dios está aquí. Saluden a la persona al lado, díganle Happy New Year. Si no lo conocen, díganle el nombre.
Siempre te alabaré. Eres todo.
Persona al lado, si no la saludaron, sé que vinieron varios. Bienvenidos esta mañana, bienvenidos todos que están viéndonos online. Gracias por estar viéndonos. Rurre, hay varios países que nos ven. Verdad en amor es nuestra iglesia. Y tenemos pasión por Dios y compasión por el prójimo. Cristo me ama a mí. Yo amo a Dios. Cristo es mi Señor y Salvador. Estoy viendo y leyendo algo en inglés. Sorry, my dyslexia is so good. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios. ¿Amo qué? A su verdad y amo al prójimo. Somos la iglesia verdad del amor. Es lo que creemos, que Cristo es el centro de todo. Y porque es el centro, nosotros podemos conocer a Dios y podemos amar al prójimo. Bienvenidos. Primer domingo del año. ¿Cómo vamos hasta ahora? I like that. Bien. Positivo. Bien. Es un nuevo año, nueva oportunidad. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que encontramos la palabra de Dios, que tiene el poder para cambiar tu pasado y tu futuro. Hay un par de anuncios. Empiezan las clases de matrimonios domingo a las 9:30 de la mañana. Hugo y Mari Weinstein van a estar dando esta clase de matrimonios. Es para conocer algunos secretos en el matrimonio. No se lo pierdan, pueden llegar más temprano ahí para estar con tu pareja y disfrutar. Se pueden registrar es a las 9:30 cada domingo, empezando el 19. También tenemos un evento, los jóvenes, el 17, un lock-in. Vienen muchos jóvenes, nos quedamos toda noche y disfrutamos. Esos son dos anuncios muy importantes. Pero ahí también hay dos personas que están aquí por primera vez. Voy a invitar al pastor Gabriel Mijares, que va a compartir.
Gracias, Dani. Buenos días. Tenemos acá esta mañana dos familias. Tenemos a la familia de Clarisa, quien es la mamá de Camila. Y después atrás tenemos a la familia, o de este lado también, ¿por qué no? Después tenemos también a la familia Delva, que tienen a este pequeño que nació que hace 2 meses, Jacob. Ashley, que anteriormente ya había estado aquí, y también este pequeño que hace poco nació, ¿no? El pequeño Kevin. Y para mí es especial esta mañana poder hacer esta presentación, porque ambas familias han sido parte de CFC, y la familia Delva continúa, ella siendo alumna, él siendo alumno, y espero que cuando él tenga los 2 años también sea alumno de la escuela. Y cuando hablamos acerca de presentar a un niño a Jesús, algo que a mí me gusta repetir mucho es que realmente el presentarlo no produce una magia en la vida de nuestros hijos. Sería bueno, porque los presentamos y ya el trabajo de ser padre se acaba, porque Señor, son tuyos y tú haz lo que tengas que hacer, ¿no? Pero sin embargo, Dios a ustedes le ha dado el privilegio de poder ser padres. Y la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Cuando se habla acerca de los hijos, a los padres les da el consejo en Proverbios capítulo 22, donde dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino. ¿Por qué al niño? ¿Por qué no dice enseña al adulto, enseña al joven? Porque sabes, desde pequeño, 2 meses, ellos necesitan comenzar a saber que ustedes como padres son personas en las cuales ellos pueden confiar, porque a su vez ellos ven la confianza que ustedes tienen en Dios. Sin la sabiduría de Dios es un trabajo muy, muy duro. Pero un niño desde chiquito, cuando uno va al Antiguo Testamento, la palabra de Dios les decía que desde niño les repitan la ley, por la mañana, por la tarde, por la noche. Era algo que constantemente ellos tenían que tener. Ahora, el padre perfecto no existe, solo Dios. El padre que las sabe todas tampoco existe, solo Dios. El padre que puede estar en todo momento no existe, solo Dios. Y por eso es necesario que ustedes puedan enseñar a sus hijos cómo seguir el camino. Cuando son en una edad, los problemas de repente es que se necesita cambiar el pañal, ¿no? Cuando van creciendo es que aprendan cómo compartir, y ya cuando llegan a una edad mayor, cómo convivir con las demás personas. Pero sobre todo, el deber de ustedes como padres es enseñar a estas criaturas a poder ser independientes de ustedes, pero siempre dependientes de Dios. Y eso solamente se logra cuando ustedes constantemente están buscándole a Él. Si yo te puedo dar un consejo como padre, es que tus hijos realmente, el padre perfecto no lo necesitan, sino necesitan un padre genuino. Que así como tú te has caído, has cometido errores, que ellos aprendan cómo tú, con tu fe, te levantas y continúas tu camino. Para que ellos sepan que sobre todas las cosas, la humildad de tu corazón, tu dependencia de Dios, es aquello que cada decisión que ustedes toman es por el bienestar de ustedes, pero sobre todo velando por el interés de ellos. Y por eso yo quiero orar esta mañana por ustedes, y también por Camila y por Jacob. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, gracias esta mañana porque podemos tener el testimonio de lo que es la vida y la bendición de lo que son, de de lo que es ser padre. Usted conoce la circunstancia de cada familia aquí. Usted conoce el propósito por el cual usted trajo a cada una de estas criaturas, a Camila y a Jacob específicamente. Usted conoce las obras que usted ya ha preparado para ellos. Por Clarisa, por Pedro, por Yuraisi, Señor, oro para que usted pueda guiarles a ellos en esta aventura de lo que es ser padre. Que en cada etapa, seguramente con retos diferentes, pero entendiendo siempre que la provisión suya, su presencia, su promesa, sus palabras, es aquello que siempre va a llevar al éxito y a tener una relación más íntima con usted. Colocamos a estos niños en sus manos, ya sea que ellos crezcan para ser doctores, astronautas, Señor, misioneros, pastores, eso solamente lo sabe usted. Pero que cada día todas las personas que le rodean, sean sus padres, sean sus abuelos o las personas que usted coloque a su alrededor, sean una herramienta en sus manos para que ellos puedan crecer y nunca apartarse de su camino. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Para conocer quién está aquí por primera vez, poniéndose de pie, queremos darle un aplauso, decirle gracias por estar con nosotros. Sé que, a ver, una familia, there's a family, Neil Tabarra, aquí están, familia de Pellegrini, está Milce y Lucas, bienvenidos, welcome. Y sé que hay varias personas más, bienvenidos en esta mañana, bienvenidos, gracias por estar. Y nos encanta cuando nos visitan y queremos celebrar cada vez que alguien esté. Siempre están invitados y que esta sea tu casa. Esta mañana vamos a seguir adorando a Dios con nuestras ofrendas y un versículo que dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Dice, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. May the Father of compassion and the God of all comfort you in your troubles. Tenemos un Dios que siempre está ahí. We have a God that's always there. Esta mañana vamos a adorarle con nuestras ofrendas y vamos a seguir cantando a ese Dios que adoramos. Padre Santo, que tú puedas recibir esta ofrenda como parte de nuestra adoración. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta. Estos niños que están siendo presentados, pero más que todo gracias, Señor, por sus familias y sus vidas. Te pedimos, Señor, que hoy tú muestres tu paz sobre nosotros y tu gracia, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar y vamos a practicar la canción que aprendimos la semana pasada.
Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre.
Pastor Daniel Dominguez va a compartir. I'm going to invite the English speaking to go next door.
No solo es el primer domingo del año, sino quizás el día más importante del resto de tu vida para alguno de ustedes, sin duda. ¿Por qué digo esto? Juan 20:25. Estamos en el 20:25, ¿verdad? Juan 20:25. Ese es el tema de hoy y espero que sea el propósito del resto de tu vida. Nada más que eso pretendo el día de hoy. Era la noche del primer domingo de la era cristiana. Había sido un día largo, que comenzó con unas mujeres yendo a la tumba y encontrando la tumba vacía. Se corrían muchos rumores en la pequeña comunidad cristiana acerca de qué es lo que había pasado en ese día. Al final del día más maravilloso para la era cristiana, el día en que Jesús había resucitado de los muertos, sus discípulos estaban temerosos, atemorizados, casi escondidos, a puertas cerradas, reunidos, porque no entendían exactamente la magnitud ni la realidad de lo que había ocurrido en ese día. Al anochecer de ese primer domingo de la era cristiana, 10 de sus discípulos, desorientados, se habían reunido en el aposento alto. Me hizo acordar septiembre 11, cuando las torres cayeron y cuando parte del Pentágono fue destruido. Algunos de nosotros, no sabiendo qué hacer, nos reunimos en este lugar porque este es nuestro hogar espiritual. Esa noche, el primer domingo de la era cristiana, algo inesperado iba a ocurrir. Capítulo 20, verso 19 del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde estaban los discípulos reunidos, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz sea para ustedes. Era como si hubiese dicho: todo parece estar mal, pero todo va a estar bien. Versículo 20. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz sea a ustedes. Y después de soplar en ellos el Espíritu Santo y darles instrucciones, desaparece de en medio de ellos. Y no pasa mucho tiempo, porque es el mismo día que entra ahora Tomás, quien no había estado momentos antes para ver a Jesús resucitado. Es allí, Juan 20:25, que se dice, se propone lo que yo creo que es el mejor propósito para el año 2025. Es que es poder decir cada día de los 360 días que nos restan de este año: hemos visto a Jesús. Hemos visto a Jesús. Esa fue la gran noticia que le dieron a Tomás, que en sus dudas todavía no captaba la magnitud de lo que había ocurrido ese día. Cualquiera que no vea a Jesucristo con los ojos de la fe sigue ciego en sus pecados y ajeno a las cosas de Dios. Ajenos a un mundo espiritual donde hay otras fuerzas, las fuerzas de la fe y de la oración que operan en el mundo terrenal en el cual nosotros vivimos. Cualquiera que no ha visto a Jesucristo con los ojos de la fe, repito, permanece completamente ajeno a la vida espiritual. Al final de esta reunión, los sugieres van a estar en los costados y a todos aquellos que se acerquen y quieran, les van a dar como recuerdo de este día un pequeño espejo, muy pequeñito, pero simbólico del tema de lo que queremos compartir en este día. En un espejo, generalmente lo usamos para vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ese es generalmente el objetivo principal de tener o usar un espejo. Te pones frente al espejo y te miras. Hace muchos años descubrí que todos nosotros tenemos en nuestra persona o en nuestra personalidad un punto ciego. El espejo puede devolverte tu imagen y lo puede hacer quizás con mucha claridad y exactitud. Pero no te muestra tu corazón. No te revela tu ser interior. Y descubrí, como dije hace muchos años, de que hay algo en nosotros que generalmente no vemos nosotros. Otros lo ven. Otros se dan cuenta y lamentablemente nosotros no lo conocemos. El Salmo 19 revela esta verdad. Versículo 12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién se puede mirar al espejo y darse cuenta de sus propias falencias? Guarda también a tu siervo, dice, absuélveme de los errores míos que me son ocultos, que no me doy cuenta que lo hago y no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Guarda también, dice, a tu siervo, y esta traducción dice, de los pecados de la soberbia, porque el orgullo no me permite ver ni admitir mis propios errores. Dice acerca de la soberbia, del orgullo, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión, dice el salmista. Mírate al espejo y pídele a Dios que te abra los ojos, que te muestre tus propios errores. Pídele además que te revele lo que otros ven en ti y que no se animan a decirte. Porque tienen miedo de lastimarte, de herirte. No sé con quién estás aquí sentado, pero mira a tu lado y dile a tu cónyuge, a tu amigo, a tu amiga, a tu papá, a tu hijo, dile, te doy permiso para que me digas cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser una mejor esposa, cómo puedo ser un mejor padre. Y escucha decirte lo mismo, pero prométeme, si me lo vas a decir, que me lo vas a decir con amor, porque me va a doler, porque nos duele, la verdad a veces nos duele, y necesitamos esa gran medida de verdad en amor para poder masticar y aceptar aquellas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que ofenden o que quizás lastiman a los demás. Y en lugar de decirle todos sus errores, dile, podría ser mejor si... Y ahí le das la inyección de lo que necesitas saber. No sé si va a ser bien recibido o no, pero anímate. Y animémonos a claro, tiene que haber un grado de franqueza, un gran grado de franqueza y también de tolerancia y amistad. Porque cuando te doy permiso me hago vulnerable a que me digas algunas cosas que yo sé que no me van a gustar oír. Pero creo que puede ser de bendición para tu vida y que puede ayudarte en el espejo de la vida para ver aquellas cosas que quizás a las cuales has estado ciego. Pero quiero ir más allá. Pídele al Espíritu Santo, porque solo Dios puede revelarte lo que tú necesitas conocer en tu corazón acerca de la vida y especialmente acerca de Dios mismo. Para que puedas experimentar lo que experimentaron esos discípulos. Para que cada día del resto de este año puedas experimentar lo que experimentaron esos discípulos. Hemos visto a Jesús. Hemos visto a Jesús. Si tomas un espejo y lo pones en el ángulo correcto, no te vas a ver a ti mismo, vas a ver al Señor. En este nuevo año puedes verlo de muchas maneras. En el rojizo amanecer de estos días de invierno o de verano, lo podrás ver en la sencilla sonrisa de un inocente niño. Lo podrás ver en la belleza de una flor. Lo podrás palpar en el fuerte abrazo de un amigo, de una amiga que sinceramente te saluda. Podrás ver a Cristo en una visita en el hospital. Podrás ver a Cristo especialmente en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y este año puede ser el año de la gran aventura de ver a Cristo, de ver a Jesús, cada día en la vida y en la palabra. Jesús mismo, estas no son mis palabras, estas son las palabras de Jesús, dijo, ustedes estudian con cuidado las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Búscalo en la palabra de Dios, porque Él la dio para revelarnos la persona de Jesucristo. Por eso te animamos a leer diariamente las Sagradas Escrituras en el programa que llamamos 5x5x5. Y al salir de aquí, cuando quieras recibir tu espejito de recuerdo de este día, da tu nombre, solamente el primer nombre es suficiente, y el número de teléfono, y te inscribimos. Y si estás inscrito, comprobamos que estás inscrito. Para que todos recibamos la palabra de Dios cada día de este año que nos falta vivir. Te invito a hacerlo, y solamente tienes que dar tu nombre, y si lo estás haciendo a la distancia, tienes mi número en pantalla, sin duda. Pásanos tus datos, tu nombre y tu teléfono, y te vamos a compartir la palabra de Dios, porque hay poder transformador en la palabra de Dios, pero hay poder revelador también en la palabra de Dios. Nos revela a Dios mismo, no en la lectura así rápida, en la lectura detenida y meditando las Sagradas Escrituras. Por eso también los miércoles de 8 a 9 por Zoom nos reunimos para explorar, pero no solo la geografía, la historia, los detalles arqueológicos quizás de lo que estamos leyendo, sino para ver a Jesús en cada una de las páginas de las Sagradas Escrituras y ver cómo podemos aplicar eso que ocurrió hace 2.000, 3.000 años a nuestra vida diaria. Y ese es el desafío precisamente del estudio de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, tristemente, el ser humano en su estado natural tiene un velo, pero no sobre los ojos, sobre el corazón, que no puede percibir las cosas de Dios. Pero cuando una persona se encuentra con Jesús, se encuentra con Cristo, se cae el velo y comienza algo maravilloso, la aventura de conocer a Dios de una manera personal. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 lo explica mucho más claramente que mis pobres palabras podrían hacerlo. Y dice así, refiriéndose a Moisés, y aún el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Queremos ver a Jesús porque cuando le vemos, cuando le observamos, somos transformados. 1 Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y no tenemos que esperar hasta su venida. Podemos empezar hoy a ser transformados mirando a cara descubierta, como por un espejo, como por un vidrio oscuro, la gloria del Señor. Somos transformados en el maravilloso laboratorio del Espíritu Santo que opera cuando se abre la palabra y se abre el corazón a la palabra. San Juan capítulo 12, versos 20 al 26. Solamente leo una breve parte de eso. Ciertos griegos, es decir, judíos que vivían en Grecia, o bien prosélitos que habían buscado al Dios verdadero. Ciertos griegos que habían venido a adorar durante la fiesta se acercaron a Felipe y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¡Qué petición! Quisiéramos ver a Jesús. ¿No será esta tu mejor propuesta para el año 2025? Quisiéramos ver a Jesús. Hace más o menos 30 años, un poquito más de 30 años, Raúl Fratini me envió este rótulo que cita este pasaje. Dice, en las palabras de él: Señor, entre paréntesis, predicador, quisiéramos ver a Jesús. Firmado la iglesia. Nos reunimos no para contarles historias y cuentos y fábulas, sino porque queremos ver a Jesús, porque queremos conocer a Jesús. Y por eso abrimos la palabra y la compartimos, porque queremos ver a Jesús. Y no solo queremos ver a Jesús, queremos vivir a Jesús, ¿verdad? Que su vida se manifieste en nosotros mismos y que de esa manera podamos reflejar la persona y la obra de Cristo. Esa es la historia del 2025 para todos ustedes y para todos nosotros. Pero cuando esos griegos le preguntaron a Felipe, le pidieron a Felipe una audiencia con Jesús, ¿sabes qué respondió Jesús? Les dijo, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ellos querían ver a Jesús y Jesús le dice, lo que van a ver ustedes, porque era la última semana, los últimos momentos de su existencia terrenal, van a ver a un Cristo crucificado, van a ver la cruz, van a ver el sacrificio, van a ver el precio de vuestra redención. Cristiano, el enigmático personaje del Progreso del Peregrino, se presenta en el libro cargando una pesada mochila que representa la carga de la culpa, de la vergüenza y del pecado que llevaba desde el inicio de su viaje. Y finalmente, al llegar a la cruz, al Monte Calvario, cuando fija su mirada en la cruz y descubre el sacrificio de Cristo a su favor, su carga se suelta de sus hombros y rueda colina abajo, desapareciendo para siempre en la boca de una tumba. Es la expresión gráfica de la fe en Jesucristo y cómo el conocer que Él pagó por nuestros pecados nos libera de la culpa y la culpabilidad para siempre. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque es suficiente para pagar todos nuestros pecados. Y marca el comienzo de su vida espiritual en el maravilloso libro del Progreso del Peregrino. No solo es la historia del peregrino, del cristiano, en el libro El Peregrino, es también el clamor de un ciego que se llamaba Bartimeo. Solamente Marcos en su Evangelio menciona este incidente maravilloso en la vida de Jesús. Cuando se encuentra mendigando junto al camino y escucha que Jesús pasa por ahí y empieza a gritar, ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y los que le rodean le dicen, cállate, no molestes, cállate. Y él con más fuerza todavía gritaba, ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y Jesús lo escucha. Jesús te escucha. Jesús sabe lo que tú necesitas y escucha tu clamor, no importa cuánto ruido haya alrededor tuyo, no importa cuán pesada sea la carga que tú estás llevando, no importa la oscuridad en la cual tú has vivido. Jesús escucha tu oración, escucha tu clamor y se acerca como se hace. Como hizo que Bartimeo se acercara. Y aunque todos trataron de callarlos, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús te pregunta, ¿a qué viniste? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo que responde, abre mis ojos, Señor, que vea, que recobre la vista, Señor. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Inmediatamente Bartimeo recuperó la vista y siguió a Jesús por el camino. ¿Qué quieres que te haga? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, santo. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios nos introduce a la presencia de Dios. Y a lo mejor no vemos con nuestros ojos, pero podemos percibirlo con nuestro corazón. Vuelvo a San Juan 20:25. Pasa una semana y vuelven todos los mismos personajes prácticamente a la misma escena en el aposento alto. Están las puertas cerradas y se presenta otra vez Jesús. Pero esta vez está Tomás ahí y Jesús confronta a Tomás. Mete tu dedo y mira mis manos y toma tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Entonces Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. No hubo un discurso muy largo, no hubo una clase de teología y de doctrina, no hubo un bautismo ni nada por el estilo. Dios abrió los ojos del corazón y Tomás dijo, Dios mío y Señor mío. Y se hizo el clic con Dios. Se conectó con Dios. Y el resto es historia. Y entonces Jesús le revela algo aún más maravilloso. Le dice, ¿crees? Porque me has visto. Dichosos son los que no vieron y creyeron. ¿A quién se refería? A ti, que nunca le viste físicamente, pero por la gracia de Dios y su Espíritu percibes que estás cerca a la puerta y que quiere entrar en tu corazón. Bienaventurados los que ven con los ojos de la fe. Los que no palpan con las manos, sino con el corazón. Los que no oyen con los oídos, sino que escuchan al Espíritu. Los que no gustan con su paladar, sino con sus almas. Los que no huelen el perfume de su presencia con sus narices, sino que los perciben aún en las malolientes circunstancias de la vida en las cuales tenemos que vivir. Sus mundos siguen iguales, pero ellos han cambiado por dentro. Conocen, han visto a Jesús, al Jesús resucitado. Y gozan de paz, gozan de gracia divina y perciben su presencia porque por la fe, por el arrepentimiento y por la entrega, Dios abrió sus ojos. Y ahora disfrutan de un mundo diferente, el reino de los cielos. Y ha llegado el momento de invitarte a ti a abrir los ojos. A decirle de una vez para siempre, Jesús, aquí estoy. Abre mis ojos, oh Cristo. Entra en mi corazón. Quiero seguirte y servirte con la fuerza que tú me des, porque yo soy incapaz e imperfecto. Si nunca has orado esa oración de fe, de entrega, te invito a que dejes de resistir al Espíritu Santo que te dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y dile, Señor mío y Dios mío, no hace falta que le cuentes tu triste historia, Él la conoce. Si es Dios, Él la conoce. abrázate a Él, entrégate a Él y dile: Señor, aquí estoy. ¿Quieres hacerlo? Y le voy a pedir a todos que por favor, en un acto de respeto y devoción, cierren los ojos, vamos a orar. Donde quiera que tú estés escuchándonos, tú también puedes hacer lo mismo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile a Jesús: perdóname. Entra en mi corazón, dile, en tus propias palabras, repítelo en tu corazón: Jesús, entra en mi corazón. Quiero que seas, dile, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname. Estoy arrepentido. La Biblia dice de que todo aquel que viene a Él, Dios no le echa afuera. Y Él te recibe y te abraza. Padre Santo, aquellas personas que en este momento han entregado sus vidas a Jesucristo, te pido que tú les des la paz interior y que tú nos des la oportunidad de poder compartir con ellos mucho más de lo que tú tienes para cada uno de tus hijos. Y comenzar así una caminata por el resto de nuestra vida de conocer a Cristo y ser sostenidos por Él. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos terminando este encuentro, este primer domingo del año. Juan 20:25 para el 2025. Queremos ver a Jesús cada día de los 360 que nos restan de este año. Acá adelante vamos a estar algunos de los pastores y consejeros. Si usted oró conmigo esa oración, le invito a que pase y que lo comparta con alguno de nosotros. En los costados van a encontrar algunos de los ujieres que tendrán para usted como recuerdo de este día un pequeño espejito para que usted se lleve algo y recuerde que este día, el 5 de enero del 2025, Dios obró algo en usted, algo especial. Esto le ayudará a recordar este día y este momento. Así que, y le voy a pedir de que le dé su nombre. No necesita darle el número de seguro social, ni la placa de su auto, ni copia de su cheque, no. Solamente su primer nombre y su número de teléfono. Y los ujieres van a confirmar de que usted está recibiendo todos los días, de lunes a viernes, la lectura de las Sagradas Escrituras. Así que, a todos ustedes les agradezco por su presencia, por su atención. Ayúdenos a recabar esta información tan importante que los ujieres van a recibir. Llévese su espejito, pero llévese a Cristo en el corazón. Y si tiene una necesidad de oración, pase adelante, vamos a estar orando. Hay varios pastores que vamos a estar orando. Y acompáñenos en la alabanza a nuestro Dios.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
pastores seguirán aquí enfrente. Si necesitas orar con ellos, ha recibido a Cristo, quieres hablar con ellos.